Y quiero invitarlos a ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a estar en el versículo 23. Ahora sí, se nos acabó Filipenses. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarle a orar. Ha sido un gran recorrido a través del libro de Filipenses, a través de esta carta hermosa que habla sobre el gozo, el contentamiento, la satisfacción del creyente en Cristo. Nos anima a ver a Cristo. De hecho, Filipenses 4:8 dice: amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo verdadero. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Y antes de poder abordar el versículo 23 del capítulo 4, quiero invitarte a orar conmigo para que Dios sea instruyéndonos esta mañana para la gloria de su nombre. Oremos. Amado Señor, qué privilegiados somos, Señor, de poder, Señor, estar aquí presentes en tu casa, adorándote, exaltándote, honrándote, Señor. Como cantábamos hace un momento, Señor, tu gracia es mayor, Señor. Y Dios, ¿qué nos ha pasado, Señor? Que hemos perdido el concepto correcto de la gracia. Perdónenos, Señor, por menospreciar la sublime gracia, como escribía Isaac Newton, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, como John Bunyan decía: gracia abundante para el más miserable de los pecadores. Ayúdenos a ver esa maravillosa gracia y vivir a la luz de ella para la gloria de tu nombre. Señor, cada día de nuestra vida, Señor, vienen mentiras a nuestra mente, mentiras que quizás estamos creyendo hoy, esta mañana. Yo le ruego, mi Señor, quite el velo de nuestros ojos para ver tu magnífica gloria, tu gracia preciosa, y poder vivir para glorificar tu nombre en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Ayúdenos a ver su hermosura, Señor. Como le decíamos en el Salmo 84, mi alma anhela estar en la casa del Señor, y tu palabra dice que quiero contemplar tu hermosura. Y hoy queremos hacer eso, Señor. Venimos desesperados, Señor, a ti, a buscar de ti y por ti, Señor. Sacia nuestro corazón en ti, que hoy podamos salir satisfechos en ti, por la gracia de tu nombre. Amén y amén. No es una lectura larga, así que en un momento vamos a leerlo. Terminando un libro tan precioso como Filipenses, no quiero darte la noción equivocada de que ya no es necesario estudiar Filipenses, ¿verdad? Creo que a veces tenemos esa, diría yo, teología de descartación. Ya estudié este libro, ya no necesito volver a leerlo. Pero, hermano, quiero animarte a que, aunque pasamos un tiempo profundizando en las verdades de la Escritura, quiero animarte a seguir estudiando el libro de Filipenses. Animarte a que tú puedas conocer a Dios más profundamente a través de estas profundas verdades. Vuelve a Él, escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, y que estas verdades profundas cautiven profundamente tu corazón. Así que si has tenido esa pequeña tentación de decir: bueno, ya estudié Filipenses, ahora lo que sigue, ya no necesito regresar a Filipenses, pero, hermanos, una vez más quiero exhortarte, animarte, recibe este consejo como hermano, de que es necesario pasar estudiando las Escrituras. Quiero leerte algo de un señor que se llama Anselmo de Canterbury. Él escribió algo que se llama Proslogión y dice así, escucha muy bien, pon atención. Vengan, pues, desgracia humana, huye un momento de tus ocupaciones, apártate por un momento de tus tumultuosos pensamientos, deshazte de las preocupaciones que te agobian y pospón tus laboriosos quehaceres, entrégate un poco a Dios y descansa un instante en Él. Entra en el aposento de tu espíritu, ahuyenta todo excepto a Dios y lo que te ayude a descansar en Él, un instante en Él. Lo que te ayude a hallarle, y una vez cerrada la puerta, búscale. Ahora di, corazón mío, di todo entero, ahora a Dios, busco tu rostro, Señor, tu rostro es lo que busco. San Agustín, escribiendo en su libro Confesiones, nos dice esto: grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande eres, nuestro Señor, todo lo puede. Nadie puede medir su inteligencia y se atreve a alabarte, el ser humano, pero parte insignificante de tu creación. Precisamente el ser humano que lleva alrededor suyo la mortalidad, que lleva a flor de piel la marca de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los orgullosos, sin embargo, se atreve a alabarte, el hombre, parte insignificante de tu creación, y tú mismo eres quien lo estimulas para que encuentre deleite en alabarte, porque nos has creado orientados hacia ti, y nuestro corazón estará satisfecho, completo, contento. Estoy agregando estas palabras, pero dice San Agustín: tu corazón estará satisfecho hasta que descanse en ti. Hermanos, tu corazón estará satisfecho. Permíteme citarte algo más de Anselmo. Dice así: reconozco, Señor, y te doy gracias, que has creado en mí esta imagen tuya, para que, recordándote, piense en ti y te ame. Pero borrada por los desgastes de los vicios, omnibulada por el humo de los pecados, ya no sirve para lo que fue hecha, si tú no la renuevas y la restauras. No pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ningún modo puedo compararme con mi inteligencia. Pero deseo entender en cierta medida tu verdad, que mi corazón crea, que mi corazón cree y ame. No busco tampoco entender para creer, sino que creo para entender, pues creo también esto, que si no creyera, no entendiera. Cuando lees estos grandes autores, estos grandes pilares de fe, vas a notar algo en lo que escriben, y es el impacto de la teología, del conocer a Dios, de entender a Dios, de buscarle con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que debe producir en nosotros el hecho de pasar tiempo en la Escritura. Yo les decía la semana pasada que toda la teología que el apóstol Pablo sabe, conoce, que está en su mente y en su corazón, está también en la práctica. Y lo que vemos aquí en Filipenses 4, y vamos a leerlo en este momento, Filipenses 4 es teología profunda. Quizás nosotros pudiéramos confundirla con un simple saludo. ¿Está siendo amable el apóstol Pablo? ¿Está siendo cortés el apóstol Pablo? ¿O el apóstol Pablo está cimentando teología práctica en la vida de los creyentes? Mire lo que dice el texto: que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y si tú lees todos los fines, los saludos finales de las cartas del apóstol Pablo, todas terminan similar a esta. Que la gracia del Señor sea contigo, hermano. Que la gracia del Señor sea contigo. Nosotros recurrentemente, cuando hablamos estos términos, a veces decimos: ¿cómo estás? Pues por la gracia de Dios estoy bien. Por la gracia de Dios estoy bien. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y mencionamos la gracia y cantamos de la gracia, pero muchas veces muy poco conocemos qué es la gracia de Dios. Por eso este el tema de hoy. Que la gracia sea contigo, hermano, tiene impacto profundo en tu vida práctica. Asumimos y pensamos simplemente en el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, y decimos: wow, gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Pero hoy tú necesitas la gracia de Dios para vivir. Hay una gracia que los teólogos llaman gracia común, que todos, no común porque sea común y corriente, sino porque todos la disfrutan. La Escritura nos enseña eso: llueve sobre justos e injustos. Hay un texto que me gusta asociarlo con la gracia común, porque la Escritura dice que la iglesia son que la sal de la tierra. Y pensamos: bueno, la sal es para darle sabor a la comida, pero cuando esto era escrito, la sal no tenía ese contexto. La sal era para preservar. Y yo pienso que la gracia de Dios se ve extendida a través de la iglesia local. ¿Cuánto se ha beneficiado esta nación y las naciones por las iglesias que predican su evangelio? Es la gracia de Dios ahí. Y eso es gracia común, porque está predicando el evangelio, están alumbrando la luz de Cristo. Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Muchas veces hemos menospreciado la gracia de Dios, porque hemos reducido la gracia de Dios a cosas que nosotros podemos manejar y controlar. Déjame darte un poco Algunos ejemplos. El mal entendimiento de la gracia de Dios nos llevará a vivir en libertinaje. Un mal entendimiento de la gracia de Dios nos llevará a vivir en libertinaje. Un texto tan corto como esto debe adentrarnos a las profundidades del carácter de Dios. Alguien dijo, no recuerdo quién, la iglesia tiene kilómetros de distancia, pero tiene centímetros de profundidad. Si ustedes leen Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo inicia con gracia y termina con gracia. Y aquí hay un énfasis en la gracia de Dios. Un mal entendimiento de la gracia de Dios nos llevará al legalismo. Se trata de las leyes que se pueden seguir, no de la gracia. Un mal entendimiento de la gracia de Dios nos llevará al moralismo. Se trata de tu desempeño como creyente. Yo puedo hacer esto, yo dejé esto, yo hice esto. Ya no necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos simplemente actuar. Entonces, cuando no conocemos bien la gracia, terminaremos en libertinaje, pensando de que podemos vivir como queramos, pensando que no necesitamos ser santos o reflejar la santidad de Dios en nuestra vida. Vamos a vivir como queramos. Vamos a decirles a nuestros jóvenes, hagan lo que ustedes quieran, con tal de que vengan a la iglesia. Vamos a hacer cosas especiales para ustedes, para que ustedes estén entretenidos. Hemos minimizado la gracia porque no conocemos al Dios de esa gracia. Vamos a permitirle a la gente ser legalista y moralista porque ellos pueden desempeñar su cristianismo así, pero no estamos conociendo que la gracia es superior a eso, es superior a las leyes y la moral. Pero ok, no estoy diciendo que no va a haber fruto en tu vida, pero ¿en qué estás anclando tu cristianismo hoy? ¿En la gracia de Dios suficiente y perfecta o en tu desempeño como creyente? Un mal entendimiento de la gracia de Dios nos llevará al humanismo. Todo se trata de ti. Y estas frases van a ser comunes en los púlpitos. Descubre el campeón que hay en ti. Vence los gigantes a tu alrededor. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere que seas próspero, que tengas esto, que tengas aquello. Si no lo has dado es porque Dios no te está bendiciendo. La enfermedad no es bendición. La riqueza y la prosperidad sí. Cuando no entiendes la gracia de Dios, estaremos envueltos en humanismo. Todo se trata del hombre, todo se trata de ti y no de su gloria. Entonces el centro teológico se vuelve el hombre. ¿Estás cómodo en la iglesia? ¿Te sientes bien en la iglesia? ¿Te sientes alentado en la iglesia? Entonces te estimulan a venir a la iglesia porque tú eres el centro de la teología, no el Señor, no su gloria, no su majestad. Hemos entendido mal la gracia de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Ser un gran deleite en la grandeza de Dios, un gran deleite en su poder, pero también un gran peso sobre nuestros corazones, porque es su gloria y su majestad reflejadas en la gracia de Dios. Cuando no hay un entendimiento correcto de la gracia de Dios, te hará pensar entonces que todo se trata sobre ti. Todo gira alrededor de ti. Y por eso vas a quejarte más fácilmente. Vas a enojarte más fácilmente con Dios. Dios, ¿por qué no me diste un mejor trabajo? Dios, ¿por qué no me diste una mejor circunstancia? Dios, ¿por qué no estoy sano de esta enfermedad? Un mal entendimiento de la gracia te hará una persona más quejumbrosa. Más fácil para quejarte. Más fácil para quejarnos. Un mal entendimiento de la gracia de Dios te convertirá a ti en la víctima. Tú eres la víctima. Tú no eres el pecador. Un mal entendimiento de la gracia nos hará decir desde los púlpitos, reprendemos todo espíritu de alcoholismo. No, tú no eres el culpable. Es el espíritu de alcoholismo, pero tú no. Tú eres la víctima. No. Un mal entendimiento de la gracia nos va a llevar a decir eso, pero un entendimiento correcto de la gracia nos va a llevar a decir miserable de mí, en este cuerpo, en este labio de maldad, en este pueblo lleno de maldad. Señor, ten misericordia de nosotros, porque a diario, Señor, pecamos en contra de ti, un Dios santo. Un mal entendimiento de la gracia entonces te convencerá a ti de que Dios te debe algo. Dios te debe algo.
mereces algo.
Y claro, Satanás está feliz, porque todo se trata de ti,
no de la gloria del Señor.
¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando le dice que la gracia de Dios sea contigo? Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipe que seas absorbido por la gracia, que seas invadido por la gracia, que la gracia de Dios te cubra, te sostenga, te anime, que la gracia de Dios penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Y cuando llega a lo más profundo de tu corazón, de tu existencia, de tu ser, desde ahí empieza a fluir que la gracia de Dios. Empiezas a ver todo por medio de la gracia de Dios. Empiezas a caminar en la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Desde tu ser interior fluye lo que está en lo profundo de tu corazón. Florece hacia todo lo demás la gracia de Dios. Y miras todo por medio de la gracia de Dios. Vivimos en una sociedad insatisfecha. Si pudiéramos decir qué canción define la sociedad después de Génesis 3, hay una canción en inglés que quizás no la conocen todos, pero que más o menos es, dice el título, no puedo estar satisfecho. Y es cierto, el hombre no está satisfecho, siempre quieres más. Siempre queremos más. Ese es un mal entendimiento de la gracia de Dios, porque hermanos, tú vas a decir amén a esto, estoy seguro. Tienes más de lo que mereces, amén. Pero ¿por qué buscas algo más? ¿Por qué buscas algo más? ¿Por qué estás buscando identidad en algo más? ¿Por qué buscas seguridad en algo más? ¿Por qué buscas propósito en algo más? Decimos, Señor, estamos recibiendo más de lo que merecemos, pero estamos buscando algo más, no tiene sentido. El apóstol Pablo dice a los hermanos en Filipo, que la gracia de Dios esté contigo. Esto no es algo místico, esto no es algo mágico, esto es algo glorioso del Señor obrando en nuestra vida, en nuestro ser y nuestro corazón para la gloria de su nombre. Vamos a usar un poquito nuestra imaginación, vamos a ir a Génesis 1, no lo busquen, vamos a ir a Génesis 1, pero en lugar de ir a Génesis 1:1, vamos a ir antes de Génesis 1. ¿Y qué es lo que ves ahí? Ves a Dios completo, satisfecho en Él mismo, todo glorioso, todopoderoso, y ahí inicia el entendimiento de la gracia de Dios. Ahí inicia el entendimiento de la gloria de Dios, que Él no necesitaba crearte a ti para que tú le alabaras. No entender la gracia de Dios es no entender nuestro propósito en esta tierra. Él ya estaba completo en sí mismo, no necesitaba la creación, no necesitaba probar nada. Él era Dios y Él es Dios. A veces pensamos que Dios creó al hombre porque se sentía solo. Estaba en una especie de depresión celestial, estaba aburrido en su mansión y dijo, quiero escuchar los piecitos de las criaturas corriendo por mi despacho. Dios estaba completo en sí mismo, no necesitaba crearte a ti y a mí. Él ya estaba completo, Él es lo que es. Cuando entiendes eso, hermanos, entiendes que Dios te creó con un propósito para darle gloria y honra a su nombre. Dios no se sentía solo, Dios no se sentía aburrido, Dios no estaba desocupado y dice, no tengo nada que hacer, voy a crear las criaturas para ocuparme en algo. Dios no nos creó debido a una carencia en Él mismo. Dios nos creó a nosotros por la abundancia en Él mismo. ¿Entiendes la diferencia? Dios no te creó a ti porque Él careciera de algo. Él nos creó por su abundancia. Abundante gracia, abundante gloria, abundante amor, abundante fidelidad, abundante bondad, abundante misericordia. Eso aprendió Adán y Eva en el Génesis 1 y 2. Que en Cristo estaban satisfechos y completos. Y ahí nace el entendimiento de la gracia del hombre, porque tú no has recibido lo que mereces. Satanás irrumpe la escena de la satisfacción y el contentamiento. Y vamos a ir a Génesis ahora sí, Génesis capítulo 2.
Génesis 2, capítulo, versículo 15 al 17. Y dice así, 15 al 17, el capítulo 2. El Señor Dios puso al hombre en el jardín para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Déjeme decírtelo de otra manera. Dios le dijo a Adán y Eva: si intentas ser feliz a tu manera, vas a fracasar. Si intentas estar contento en algo más de lo que yo te ordeno, de lo que yo dispongo, de mis decretos, de mis ordenanzas, vas a sufrir. Si intentas con tu fuerza, si intentas con tu poder, con tu humanismo, con tu capacidad, buscar satisfacción, vas a fracasar. Vas a fracasar. Si intentas estar contento, satisfecho, fuera de lo que te estoy dando y mandando y ordenando, entonces serás completamente infeliz, insatisfecho, y sabes que encontrarás la muerte. A raíz de eso, nosotros vivimos bajo la luz de nuestros padres Adán y Eva, buscando satisfacción en algo más, en algo más, en alguien más. Cuando sea licenciado, todo va a estar bien. Cuando me contraten en esta empresa, todo va a estar bien. Cuando gane este salario, todo va a estar bien. Cuando la gente, en lugar de llamarme por mi nombre, me llame por mi título o mi profesión, todo estará bien. Siempre estamos queriendo algo más, porque nuestro corazón es insaciable y solo puede ser saciado, decía San Agustín, cuando descansa en Cristo. ¿Qué estás buscando tú hoy? ¿Qué estás anhelando? A raíz de esto, nosotros naturalmente elegimos el contentamiento en las cosas creadas en lugar de contentarnos en el Creador. Pero aquí es donde ves la gracia, porque cuando ves Génesis 3, miras a Dios acercarse al hombre y preguntarle: ¿dónde estás? Esta imagen debe causar un impacto profundo en tu vida, porque lo que deberíamos de ver, y no estoy tratando de editar a Dios, pero lo que comúnmente podríamos observar es lo que miramos en Éxodo 20. O en Éxodo, cuando Dios está en el monte Sinaí dando la ley, la gente tenía temor y miedo de Dios. Pero lo que vemos ahí es un acto tan amoroso, tan grande, tan dadivoso de Dios, que busca al hombre. El hombre no buscó por Dios, empezaron a esconder de Dios. Y Dios los busca. ¿Entiendes ahí la gracia de Dios? Cuando ves el amor de Dios buscando al hombre, han transgredido en contra de un Dios infinito. Y Dios, en su misericordia, les dice a ellos que únicamente podrán encontrar satisfacción por medio de Cristo Jesús, cuando Él les dice que una simiente iba a nacer de la mujer. Solamente tú y yo podemos encontrar satisfacción por medio de los méritos de Cristo. Tú no has hecho nada para merecer la gracia de Dios. Fácilmente Dios nos hubiera condenado a todos nosotros. Estaba en todo su derecho de juzgarnos justamente por nuestros pecados. Pero ¿qué hizo Dios? Nos buscó. A veces te decimos: busca al Señor, pero hermano, Él no está perdido. El perdido eres tú. Él va a buscarnos y rescatarnos. Dios nos muestra su infinita gracia por medio de Cristo Jesús. Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. No tengo todo el tiempo para hacerlo, pero quiero animarte a anotar la cita bíblica y leerlo con calma en tu casa. Efesios capítulo 1, Dice así, versículo 2, toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿con qué? Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que le quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Eso es gracia. Le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabemos a Dios por su abundante, ¿qué dice? Por su abundante gracia. Cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Filipos, hermano, que la gracia te acompañe, está diciendo que toda esta teología vaya contigo en todo momento, que instruya tu pensamiento, tus acciones. Esto no es algo místico, en tener, bueno, gracia significa favor inmerecido. No, está diciendo que la gracia de Dios tiene que surgir un efecto profundo en tu práctica, en tus decisiones a diario. Por la gracia de Dios. Un entendimiento correcto de la gracia de Dios nos dará una comprensión adecuada de nuestro pecado. Una visión correcta de nuestro pecado conducirá siempre a gratitud, humillación y arrepentimiento. Una gratitud constante por la misericordia de Dios. El pecado es tan grave debido a quien se opone. El pecado es un asunto también teológico. No estás entendiendo y conociendo a Dios cuando tú te deleitas en tu pecado y vives más en pecado que en santidad. El pecado es grave y lo entendemos debido a su consecuencia. ¿Cuál? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué despreciamos tanto la gracia de Dios? Pensamos que merecemos. Pensamos que merecemos el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El pecado es tan grande como el abismo, tan grave, perdón, como el abismo que nos separa de un Dios santo. El pecado es tan grave debido a que nosotros no podemos restituirnos. Culturalmente tenemos una frase que dice, reconcíliate con Dios. Tú no puedes. No puedes. Posiblemente para decirle a alguien que está viviendo en pecado, que en algún momento aceptó a Cristo, pero ahora anda en una vida de pecado profundo y total, y le decimos, reconcíliate con Dios. Y la gente que dice, bueno, él lo voy a hacer cuando sienta el deseo de mi corazón de hacerlo. Hemos menospreciado la gracia de Dios porque tú no puedes ni eso. El hecho que podemos ir y pedir perdón a Dios es que Dios está obrando en nuestra vida para que podamos ver la depravidad de nuestro corazón y poder ver la grandeza de Dios y decir, Señor, miserable de mí. Corro hasta tu trono, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la gracia y la misericordia de Dios en la vida de los creyentes. ¿Qué nos impide ver la gracia de Dios? A menudo nos encontramos minimizando el pecado, categorizando el pecado. Una mentirita blanca, no pasa nada, nadie se afecta, me llevo este lapicero de la oficina, el jefe tiene muchos, ¿para qué le va a servir un lapicero más, un lapicero menos? Pero bueno, no importa, simplemente es un lapicero. Minimizamos y categorizamos el pecado. Solo le di un piropo a esta mujer, tengo mi esposa, estoy casado, pero solo le di unos piropos, no es nada serio, o sea, solo estoy siguiendo el ritmo. Minimizamos el pecado, yo puedo con eso, no necesito que me estés corrigiendo de mi pecado, yo puedo enfrentar ese pecado y puedo salir victorioso de ello. Me están ofreciendo una coima en mi empresa, nadie se va a dar cuenta. La persona que me la está ofreciendo es alguien de alto rango, me está pidiendo hacer cosas fuera de la ley. Solo va a ser esta vez. Minimizamos y categorizamos el pecado. Ahora déjame preguntarte esto, para poder empezar a predicar Filipenses 4:23. ¿Qué cosas en tu vida tú estás minimizando hoy? ¿Qué cosas en tu vida tú estás minimizando hoy? No es tan grave, no es un pecado grave, no estoy matando a nadie.
Tendemos a categorizar los pecados.
Estoy chateando con una mujer que no es mi esposa. No pasa nada, nadie se ha dado cuenta. Me pagaron un dinero que, de algo que no siquiera es mío. Pero oye, para que no se fija el otro. Cuando categorizamos el pecado, empezamos a, ¿qué? A caer en corrupción y falta de integridad. ¿Qué más hacemos? Bueno, nos comparamos. Esa es una actitud de la minimización del pecado, nos comparamos. Bueno, yo no soy como Hitler, no soy como Bin Laden, yo no soy como Ortega, no soy como Alemán. Ellos sí son corruptos, los míos son errores. Lo que yo he cometido a lo largo de mi vida son errores, no son pecados, son errores. Y nos engañamos porque estás pecando. Estamos pecando en contra de Dios. Y pensamos que eso, ¿para qué voy a confesar ese pecado? Es un error, ¿para qué confesarlo? Simplemente estamos minimizando la santidad de Dios. Estamos, hay una palabra que quiero usar, estamos domesticando a Dios. Metiéndolo en una cajita. ¿Qué más hacemos cuando minimizamos, cuando... ¿Qué nos impide ver la gracia de Dios por lo que es? Orgullo. Orgullo. Nuestra capacidad, nuestra elocuencia, nuestras decisiones. ¿Qué más hacemos? Olvidamos. Olvidamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Olvidamos lo que éramos y olvidamos que lo necesitamos a diario. No hay peor doctrina que enseñarle a la iglesia que necesitamos a Cristo porque estamos condenados a nuestros delitos y pecados y necesitamos aceptarles para estar libres de esa condenación y se acabó. No hay peor doctrina que enseñar eso. Tú necesitas a Cristo hoy, tanto como la necesitaste cuando viste la depravidad de tus pecados y la santidad de Dios. Esa minimización de la obra de Cristo ha metido a la iglesia en el legalismo, en el humanismo, en el moralismo y por supuesto en el libertinaje. Olvidamos que necesitamos a Cristo a diario. Eso dice Juan 15. Le necesitamos, hermanos. Ten temor cuando tú pienses que no necesitas de Cristo. Ten pavor en tu propia vida cuando tú pienses que no necesitas de Cristo. Te estoy hablando a ustedes, los que están aquí presentes y los que están escuchando, pueden reflexionar sobre eso en sus casas. Pero tú que estás aquí, escucha muy bien lo que te estoy diciendo. Ten pavor cuando pienses que no necesitas de Cristo. Porque ese día has perdido el asombro, la belleza de nuestro Señor. Y estás por tu cuenta. Se trata de ti, de tu gloria y tu capacidad. Cuando hablamos del pecado, tal vez lo vamos a entender más así. Estamos hablando de que el mundo entero está en cuarentena. Cuando hablamos del pecado, tienes que entender que el mundo entero está en cuarentena, lejos de Dios, encerrados, lejos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando ves la obra de Cristo, gracia sobre gracia, y miras de dónde Dios te ha sacado, no estoy hablando del moralismo, pero de dónde Dios nos ha rescatado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vivirás satisfecho, vivirás contento, vivirás con gozo, debido a la gracia, debido a la gracia de Dios que te sostiene. Cuando entiendes que has recibido más de lo que mereces, cuando entiendes que Dios te ha dado en Cristo bendiciones espirituales, como leíamos, vivirás con gratitud. ¿Por qué los cristianos se quejan tanto? Los cristianos deberían de ser los mejores trabajadores, pero siempre estamos dando todo a medias. ¿Por qué no hay cristianos? No creo que haya cristianos políticos ahorita en Nicaragua. Podrán decir que van a iglesias y que aman al Señor, pero ¿los frutos dónde están? Si hubiera creyentes en la política, fuera distinto. La gracia de Dios no es solo favor de Dios, es poder de Dios que transforma. Y debes verla así, como ese poder, esa fuerza divina que nos lleva a ser como Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos, necesitan de esta gracia. No importa cuántos años tengas en el cristianismo, necesitas esta gracia en tu vida a diario. Número uno, ¿por qué? Porque Cristo es suficiente. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Que la gracia ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo beneficiarme de esa gracia? Porque Cristo es suficiente. Y satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Puedo deleitarme en esa gracia por eso. Porque la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Es suficiente. ¿Cuántas cosas a lo largo de estos meses que hemos pasado crisis y dificultades has anhelado algo en tu corazón? Es que si tuviéramos esto en nuestro hogar, o si tuviéramos esto en nuestra familia, o si hubieran estas condiciones en estos momentos, ¿cuántas cosas has anhelado así? Quizás muchas en una voz de queja. Déjame recordarte esto, Cristo es suficiente. El apóstol Pablo escribe esta carta y años más tarde empezaría una gran persecución a la iglesia cristiana. Esto no es simplemente un saludo de final de la carta, está exponiendo una teología profunda del entendimiento de quién es Dios. La gracia va a impactar tu vida y esta práctica en la gracia de Dios va a llevarnos a prácticas de creyentes que aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. No es casualidad que la palabra gracia, que es charis en el griego, es la misma que se usa para formar la palabra regocijarse en el Señor. No son coincidencias. Es que vas a regocijarte en el Señor cuando te regocijes en la gracia que has recibido en Él, en la cruz del Calvario. Cristo es suficiente. Ustedes dirían amén a esto. Amén, pastor, Cristo es suficiente. Pero ahí nos ves semana tras semana tratando de encontrar la felicidad en algo más. Ahí nos ves preocupados semana tras semana tratando de encontrar identidad, tratando de encontrar propósito. Si Cristo es suficiente, hermano, buscaríamos nuestra felicidad en Él, nuestro gozo en Él, nuestra suficiencia en Él. Si Cristo es suficiente, encontraríamos nuestro contentamiento en Él. No necesito nada más, decía el apóstol Pablo. Si Cristo es suficiente, entonces Él es nuestro propósito y nuestra razón de ser. Ser como Cristo dictaría nuestra vida. Ser como Cristo dictaría todas nuestras decisiones. Glorificar a Dios dictaría nuestras acciones a diario. Esto que me están proponiendo, ¿glorifica a Dios? ¿Sí o no? Esto que estoy a punto de hacer, ¿honra, glorifica y exalta a Dios? ¿Sí o no? Esa disminución de la gracia, esa diluir la gracia es lo que nos ha llevado a vivir cristianismo en áreas grises. ¿Es blanco o negro? ¿Honra a Dios o no honra a Dios? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Es una creciente caminar hacia la santidad de Dios, honrando a Dios, o sigues en círculos viciosos en áreas grises y negras? Siempre el mismo pecado, siempre la misma lucha. No hay un progreso, hermano. ¿Qué está pasando entonces? Cristo es suficiente. ¿Eso significa que no necesito agregar nada más? ¿Agregar leyes? ¿Arreglar normas? Necesitamos solo Cristo. Solo Cristo. ¿Qué estás buscando hoy? ¿Y en qué lo estás buscando? Pregúntate, ¿qué estoy buscando hoy? Una pregunta muy importante para hacernos. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás espiritualmente hoy? Esta mañana, de domingo de 30 de agosto del año 2020, ¿cómo estás espiritualmente? Número dos. Uno, Cristo es la suficiencia de Cristo, amén. Número dos, este Cristo completamente suficiente está con nosotros. Es lo que dice el texto, que la gracia del Señor sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Este Cristo suficiente está con nosotros. Y el apóstol Pablo dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él camina con nosotros en el valle de la sombra de muerte, ¿por qué teme nuestro corazón? ¿Será entonces que hemos entendido quién es Dios? Cristo está con nosotros. ¿Cómo luce tu problema a la luz de saber de que Cristo está contigo? Si has nacido de nuevo, si le has recibido como Señor y Salvador, el Todopoderoso está contigo. Está con nosotros. Número tres, nosotros estamos en Cristo. Esa es una doctrina hermosa, la unión con Cristo. Solo lee Juan 15. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y ustedes son los pámpanos. Estás conectado con Cristo, no solo le perteneces a Él. No solo estamos con Él, estamos conectados a Cristo Jesús. Piensa en esto por un momento. Nuestros pecados, a la luz de que Él está con nosotros y estamos unidos a Él. ¿Qué clase de depravación tan grande la del corazón del hombre, que sabiendo que Dios está con nosotros y estamos unidos a Él, aún así tenemos la desfachatez de hacer las cosas que son contrarias al carácter de Dios? ¿Sabes por qué? Con tanta facilidad caemos en pecado, porque no hemos entendido la gracia de Dios. Más bien estamos abusando la gracia de Dios. Un pastor que se llama Dietrich Bonhoeffer decía, es gracia barata, es gracia común. Hemos más bajado el estándar para vivir en contentamiento. Recuerda esto: estás unido a Cristo. Unido a Cristo. ¿Cómo enfrentas la vida sabiendo que estás unido a Cristo? ¿Cómo enfrentas las crisis sabiendo que estás unido a Cristo? ¿Cómo enfrentas incluso tu propio pecado sabiendo que estás unido a Cristo? ¿No piensas que seríamos más rápidos para confesar pecados? ¿Más rápidos para pedir perdón? Estás unido a Cristo. Algo no cuadra cuando el creyente vive a su manera. Algo no encaja cuando el creyente vive en pecado oculto y no quiere confesarlo. Algo no está bien en su teología cuando el hombre quiere vivir según su propia fuerza, diciendo que es creyente y que está conectado a Cristo. No funciona algo ahí. Porque cuando estás conectado a Cristo, eres absorbido por Cristo. Empiezas a amar las cosas que ama el Señor, a aborrecer las cosas que aborrece el Señor. Una vez más te pregunto, entonces, ¿a qué estás unido? Si hay tantas luchas, tantas crisis en tu cristianismo, dime, hermano, ¿a qué estás unido? Quiero ser honesto contigo. No quiero que salgas de aquí pensando que todo está bien con mi vida, que no necesito al Señor más, ya lo acepté hace 15, 20 años, todo va caminando ahí, yo estoy haciendo todo lo mejor de mí. Si no estás deleitándote en el Señor, en su suficiencia, hermano, algo no está bien ahí. ¿A qué estás unido hoy? Necesitamos esa gracia que nos guía, nos capacita, nos fortalece, que nos empuja a caminar como es digno de nuestro llamado. Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él. Número cuatro. No solamente Cristo es completamente suficiente. No solamente Cristo está con nosotros. No solamente nosotros estamos en Él, unidos a Él. Cristo está en nosotros. Esto debe cambiar radicalmente todo tu concepto de la gracia. No simplemente estamos ahí recostados en una hamaca. Ah, sí, Cristo está haciendo favores conmigo, me está soplando mientras yo me meto en hamaca. Entiendes lo que Cristo ha hecho en tu vida, cambia tu manera de pensar, de ver, de actuar, de decidir, porque vives en la gracia de Dios. Dime cómo luce ahora el problema más grande que has enfrentado cuando estás sumergido en la gracia de un Dios omnipotente y todopoderoso. Necesitamos esa gracia hoy también, hermanos. Estás unido a Cristo, le perteneces a Cristo, Cristo está contigo. ¿Cómo lucen nuestras luchas? Leí hace mucho una historia de una persona que tenía muy pocos recursos y ahorró por un buen tiempo porque quería ir en un crucero y anhelaba ir a un crucero y ahorró por mucho tiempo, ahorró y compró el ticket del crucero. Pero aparte de eso, no le quedó mucho dinero en su pensamiento para la comida. Entonces se compró unas galletas, sodas, unas, qué sé yo, mermeladas, aleas. Dice, con esto aguanto. La cosa es que yo voy a poder ir a mi crucero. Pero cuando vio a la gente comiendo, hasta el pobre hombre se le revolvían las pobres tripas porque decía, yo quisiera comer eso. Y le dice a un camarero, mira, lavo trastes, limpio todo lo que querás, pero dame comida. Si querés como de la basura. Y el hombre le dijo, ¿usted pagó su ticket? Sí, eso está incluido en el precio. A veces vivimos así nuestro cristianismo. Todo está en Cristo. Pensamos que necesitamos hacer algo más. Algo más. ¿Sabe por qué es tan como fácil de adquirir esta teología de que queremos algo más? Porque pensamos que tenemos la fuerza suficiente. Porque pensamos que el poder está en nosotros. No puedes, hermano. Decía Jay Packard, necesitas fuerza. No tienes la fuerza para salir de los brazos de Dios. Tampoco la tienes para entrar. Necesitamos de la gracia de Dios a diario en nuestra vida. Déjame preguntarte algunas cosas prácticas de la gracia de Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura? Porque si no hemos entendido la gracia de Dios tal como es, no nos importa hacer nada con nuestro tiempo para buscar de Él. No lo hemos entendido. Simplemente pensamos que merecemos. ¿Qué ocurre en la vida de un hombre que vive y entiende la gracia de Dios? Que la gracia está contigo. En este momento, hermano, si tú has nacido de nuevo, escucha esto. Cristo es suficiente. Cristo está contigo. Estás unido a Cristo y Cristo está contigo. ¿Qué ocurre en la vida de un hombre que entiende la gracia de Dios? Número uno, hay más dependencia en este hombre. Hay más dependencia en este hombre. Hombre y mujer. No vayan a decirme, el pastor dijo que solo los hombres. Estoy hablando de manera general, ¿no? Hay más dependencia. Mira, lo he dicho muchas veces. Pero cuando tenemos experiencia en algo, puede ser muy peligroso. Porque ya manejamos por experiencia el cristianismo, ¿no? Por eso aprendemos a vestirnos de cierta manera. Empezamos a hablar de cierta manera porque controlamos el cristianismo, ¿no? Eso es ver a un Dios domesticado. Significa que hay más dependencia en el Señor. Entonces, ¿cómo está tu vida de oración? Empecemos por ahí. ¿Cómo está tu vida de oración? Si realmente hemos entendido la gracia, deberíamos orar más, no menos. ¿Cómo están tus tiempos en la palabra de Dios? ¿Podrías decirme de qué trató tu último devocional? ¿Podrías decirme cómo la palabra de Dios ha impactado tu vida? ¿Te ha llevado a confesar pecados? ¿Sabes la tristeza de nuestra época? Hay una bendición por un lado y una gran pesar por el otro. Hay tantos recursos en internet, tantos recursos. Nosotros somos una generación privilegiada. Hay tanta información de Dios en las redes, hay muy buenas. Pero ¿qué ha construido este exceso de información, este desborde de información? Un montón de gente orgullosa. Porque piensa que maneja un concepto teológico y ya nada más que hacer. No hay arrepentimiento, no hay quebrantamiento, no hay humildad. Todo se trata sobre lo que yo sé es superior al tuyo. Mira, hasta estudiantes del seminario diciendo cosas tan absurdas como, todos los que piensan de esta forma son inferiores a mi pensamiento. Simplemente porque agregan a su teología reformado, da tristeza. Pero eso empieza aquí, hablando personalmente, cara a cara con ustedes. Que leas un libro de teología no te convierte en un hijo de Dios. Que puedas recitar conceptos de teología sistemática no significa que has sido salvo. ¿Sabes lo que significa? Es cuando anhelas más del Señor y no menos. Puedo leer muchos libros, pero si esos libros no están impactando profundamente mi teología práctica, si no anhelo más al Señor y no quiero ser más como el Señor, algo está mal ahí. Puedes leer todos los libros que tú quieras, pero necesitas la gracia de Dios transformando esa información que puede ser buena para convertirte ¿qué? En un siervo de Cristo. Un montón de gente estudia, pero muy pocos sirven. Eso es triste porque en lugar de, deberíamos decir, wow, cuánta gente está adquiriendo conocimiento del Señor. Entonces se ven que en la vida práctica diaria están sirviendo más en su iglesia local. Están sirviendo más a su esposa y sus hijos. Pero no lo vemos. Entonces ten cuidado. Y quizás estás metiéndote en una cápsula de decir, hay erudición, hay conocimiento. Pero no hay fruto. Otra vez Juan 15. Si no hay fruto, simplemente eres ramas que van a ser cortadas y tiradas al fuego. Así de simple. Significa dependencia del Señor. El hombre que entiende la gracia, que la gracia está contigo, ahí está con nosotros. En ese momento Cristo es suficiente, Cristo es con nosotros, Cristo es por nosotros, Cristo estamos unidos a Cristo y Cristo está en nosotros, hay más dependencia. Hay más dependencia. Hay humildad y quebranto. Hay humildad y quebranto en el corazón del hombre y mujer que ha entendido la gracia de Dios. No trata de obtener títulos en el sentido de querer obtener una posición dentro de la iglesia para que la gente lo admire. No se trata de eso, hermanos. Es humildad y quebranto de reconocer tu corazón, de reconocer de dónde Dios te ha sacado y te ha transformado. Como no debemos de servir a un Dios glorioso. Tenemos la actitud arrogante de pensar de que Dios nos salvó porque éramos lo mejor de este mundo y porque Dios nos necesita a nosotros, hermanos. No te necesita. No nos necesitaba antes de crear al mundo, pero lo hizo para mostrar la abundancia de su amor, de su gloria y su majestad. Humildad y quebranto. Número 3, tienes poder en Cristo. Y número 4, hay contentamiento. Déjame decirte dónde encuentras esto en Escritura. Dependencia, humildad y quebranto, poder en Cristo y contentamiento. Quiero invitarte a ir a 2 Corintios. Con esto estoy terminando. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo entendía la gracia. Y esto ocurre en la vida de un creyente que ha entendido la gracia. 2 Corintios, versículo 12, capítulo 7, dice así. Aun cuando he recibido, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Le está hablando acerca de una experiencia espiritual muy poderosa. Y dice, en lugar de jactarme de eso, ¿qué dice el Señor? Versículo 8. En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me quitara, ¿qué? Lo que leímos en el verso 7. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora espérate un momento. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. Y él necesita la gracia de Dios. También nosotros. ¿Por qué él sí y nosotros no? ¿Por qué él necesita depender más en Dios y nosotros no? ¿Por qué él tiene que estar humillado y quebrantado y nosotros no? ¿Por qué él puede experimentar el poder de Cristo y nosotros no? ¿Sabes? Nosotros buscamos los beneficios, pero no queremos pasar por el quebranto. Y eso, hermanos, es una falta de entendimiento de la gracia de Dios. Mira lo que sigue. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice el apóstol Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades. Lo que hoy tenemos es un cristianismo fuerte, hermanos. Y ese no es un cumplido. Tenemos un cristianismo demasiado fuerte. Dios quiere hombres y mujeres quebrantados, débiles, que le dicen, Señor, haz lo que quiera en mí. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Qué escuchamos en los púlpitos? Descubre el campeón que hay en ti. Me jacto en mis debilidades. Dios te ha hecho para ser cabeza y no cola. Para ocupar los lugares de predominancia en los negocios. Debilidad, hermanos. Tienes que reconocer que cuando estás delante de la gloriosa presencia de Dios, debilidad lo que debe invadir nuestro corazón. Estamos ante el Dios santo y puro. No eres fuerte, hermanos. No eres fuerte. Quizás fuerte en tu propia fuerza y capacidad, pero hermano, realmente necesitas confesar, en la debilidad se encuentra el poder de disfrutar quién es Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice, que la gracia sea con ustedes, hermanos. Los días duros van a venir. El apóstol Pablo escribe a Filipos antes de la persecución en el 70. Las crisis van a venir, pero ¿qué? Mantente firme en aquel que has creído, porque es suficiente. Está con nosotros. Nosotros estamos en Él. ¿Qué puede faltarte? Su poder actúa mejor en la debilidad. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la fortaleza que necesita una iglesia. Hombres y mujeres que entienden qué significa la gracia de Dios. Cuando hay gracia, entendimiento correcto de la gracia de Dios, vamos a tener gratitud, contentamiento, gozo, alegría. Vamos a querer servir con ánimo en nuestros corazones, porque hemos entendido la gracia. Es un saludo final del apóstol Pablo, y le dice a los hermanos, que la gracia del Señor esté contigo. Que te dé fuerza, que te dé ánimo, que te instruya, que recuerdes lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará. Permíteme terminar con palabras del doctor Martin Lloyd Jones. Dice así: mis queridos amigos, vivimos en un mundo incierto, una vida incierta, y nadie sabe qué va a pasar con ninguno de nosotros. Hay un número casi infinito de posibilidades. Podemos terminar nuestras consideraciones sobre esta poderosa epístola con una nota más grande que esta. Sea lo que sea que suceda en la vida o en la muerte, sea lo que sea que ocurra en cualquier situación o circunstancia concebible, sea cual sea la suerte, la gracia del Señor Jesucristo será suficiente. La gracia del Señor Jesucristo será suficiente. Y esa gracia está en ti, contigo, y te sostiene en los momentos más difíciles. La gracia del Señor Jesucristo será suficiente. Te sostendrá, te animará, te fortalecerá, te sostendrá, te guardará, te animará. ¿Por qué? Porque su gracia es suficiente. Hermanos, oremos al Señor. Que su abundante gracia nos cobije hoy y nos cobijará mañana y siempre. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdenos a entender, Señor, nuestra fragilidad, Señor. Ayúdenos a ver su grandeza y su poder. Y que cada día, Señor, estamos en tu gracia. Aún en el momento más crítico, oscuro y difícil en la vida en nuestras vidas, tu gracia está ahí. Señor, cuando estamos a punto de fracasar y caer, ayúdanos a recordarnos, Señor, que estamos en ti. Estás con nosotros y en nosotros. A tener coraje, Señor, de correr lejos del pecado para no ofender a un Dios santo y justo. Y si fracasamos y caemos, no caer, Señor, en autocompasión, sino volver corriendo a ti, que eres un Dios misericordioso. Y poder confesar nuestros pecados delante de un Dios justo, que mira completamente nuestra vida a través de la obra de Cristo. Cuánta gracia derramada sobre nosotros, que hemos sido pecadores y hemos pecado de tantas formas. Pero aún, Señor, tú nos ves por los méritos de Cristo, y eso es gracia. Ayúdenos, Señor, a no menospreciar la gracia, sino vivir a diario sumergidos en tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Pues cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La victoria está ahí, en que tú, Señor, eres el fuerte, operando y trabajando en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. El apóstol termina la carta a Filipenses diciendo que el Espíritu, que la gracia de Jesucristo sea con tu espíritu. Y quiero animarte, iglesia, a que puedas vivir en la gracia de Dios todos los días de tu vida. En tu nombre oramos, amados Señor. Amén y amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.